Ser podcaster muchas veces es como ser un hombre o mujer orquesta. ¿Quieres superar la prueba sin morir en el intento? Escucha a Andrea y Laura, que se reúnen cada mes para hablar de cada uno de los instrumentos de esa orquesta. Escucha el podcast de la Unión Podcastera.
FM. Estamos conectados.
Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal Andrea?
Aquí en un episodio más de la Unión Podcastera y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene bastante que ver con la psicología y estas cosas, el síndrome del impostor.
Eso lo he escuchado yo mucho.
Sí, ¿cómo escuchaste? ¿Cuándo recuerdas cuándo fue la primera vez que escuchaste el término y qué pensaste, qué significaba?
La verdad es que cuando lo escuché la primera vez no recuerdo, pero son tantas las cosas que uno lee, pero yo creo que hace un par de años ya que lo vengo escuchando, hay muchos artículos que he leído al respecto y un poco siempre me he preguntado yo si yo lo padecí o no, que está claro que sí, pero sí. Bueno, realmente... Es un poco el creer que tú no mereces un poco lo que vas consiguiendo o por lo que vas trabajando y piensas que igual eres como un fraude o algo así, ¿sabes? Un poquito lo que vienes, como que tú estás suplantando algo que no eres cuando realmente pues igual sí que lo eres y te lo estás trabajando y sabes realmente lo que estás haciendo, ¿no?
Sí, yo fíjate que escuché este término cuando empecé con el podcast. Y no lo había escuchado hasta entonces. Lo escuché en ese momento, sí que investigué un poquito sobre el tema, pero lo dejé ahí, ¿no? Lo dejé algo como muy relacionado con el mundo del podcasting. Y ahora me estoy dando cuenta, poquito a poco, que no solo se da en el mundo del podcasting, sino en muchos otros aspectos de nuestra vida diaria. De hecho, a veces cuando tengo alguna conversación con alguien por la calle, voy como, ¿sabes? Como diagnosticando a la gente. Síndrome del impostor. No, pero intentando siempre pues animar a la gente, ¿no? A que, bueno, cuando los ves así pensando algo negativo, cuando los ves que realmente, no sé, como que no se valoran, ¿no? Incluso, ya te digo, yo misma, que también lo pienso en muchas ocasiones, pues intentar relacionarlo con el síndrome del impostor también para de alguna manera quitarle importancia, como no, realmente no es que no te lo merezcas, es que es un tipo de, no quiero decir tampoco trastorno, pero bueno, algo así, ¿no?
No llega
como un pensamiento, sí. Vamos a definirlo si quieres un poquito, porque nos hemos metido directamente en el tema y yo creo que le falta un poquito de definición. Si quieres podemos empezar con una pequeña definición de qué es un impostor o qué entendemos hoy en día como un impostor, que yo creo que más o menos podríamos definirlo como una persona que finge ser quien no es, ¿no? De manera consciente.
Exacto. Para tener un beneficio personal, sobre todo.
Exacto. Personal o profesional también puede ser, ¿no? Estoy viendo una serie muy interesante, se llama Suits, no sé si la conoces, Suits,
no.
Escrito. Es una serie de abogados. Y él finge ser un abogado, realmente no es un abogado, no está colegiado como abogado ni ha estudiado la carrera. Y él finge ser un abogado y ahí se desarrolla toda la trama, ¿no? Está bastante interesante, te la recomiendo.
Ya me la apunto.
Y como decíamos al principio, yo creo que el síndrome del impostor se puede definir como un pensamiento, ¿no? Que uno tiene, independientemente de sus logros, ¿no? Tanto pues eso, personales o profesionales. Pero de repente surge este pensamiento en tu cabeza que te dice que eres un fraude, como decías tú antes, que no tienes ni idea de lo que estás haciendo y que incluso en cualquier momento la gente se va a dar cuenta y te van a destapar, ¿no? Te van a dejar así expuesto.
Es que yo creo que es un poco como que tú mismo no te lo crees. Yo creo que realmente para mí es como inseguridad. Uh-huh. Y no te crees que tú puedas estar en el sitio donde estás o que hayas conseguido a lo mejor aquello que incluso estabas deseando y has luchado por ello, ¿entiendes? Entonces piensa, no puede ser. Esto tiene que haber algo detrás. O casualidad, ¿no? Y entonces empiezas a dar vueltas. Yo creo que prácticamente es inseguridad, sobre todo.
Sí. Casualidad o que ha sido un golpe de buena suerte, ¿no? O que yo he llegado incluso a escuchar, y luego contaré un ejemplo de una persona bastante cercana, pero he llegado incluso a escuchar, no, como que les he engañado para que piensen que soy tan inteligente. Que es ya como súper enrevesado, ¿no?
Sí, sí, total.
Y es curioso porque este síndrome, decíamos que no está reconocido como una enfermedad mental, pero se han hecho varios estudios sobre el tema. Al parecer el término síndrome del impostor se acuñó en 1978. Había un par de mujeres que hicieron un estudio, también con mujeres, con 150 mujeres, ya te digo, en los años 70, y estas 150 mujeres eran mujeres de éxito. Todas tenían un título, todas tenían un reconocimiento profesional de parte de sus propios colegas, ¿no?, en su profesión, y todas ellas tenían un factor común, que es que creían, cuando se les preguntaba por los motivos de su éxito, pues creían que era resultado de la buena suerte o que lo que te comentaba antes, que sus propios compañeros sobrevaloraban su inteligencia y sus habilidades profesionales, ¿no? Eran mujeres de éxito que presentaban un gran déficit de confianza en sí mismas, como decías tú antes, y bueno, en aquel momento pues se atribuía un poco también a los estereotipos de género hacia la labor de la mujer en el mercado laboral y todo el tema de la presión social en la mujer para que se mantuviesen más bien en el ámbito familiar. Entonces se decía que por aquel entonces lo sufrían más las mujeres pues por esto, ¿no? Porque realmente ya estaban... lo que para un hombre venía dado, ¿no?, el salir al mercado laboral, para la mujer ya era todo un reto, digamos. Entonces, de ahí que también dudasen más en sí mismas, ¿no? Creo yo.
Hombre, una oportunidad que tenían que antes no había.
Exacto.
Y de repente, ¿no?, te puedes preguntar, ¿y por qué ahora?, ¿no? Y yo estoy aquí. Pero sí, yo también leí sobre ese estudio. Al cabo lo hicieron con mujeres porque realmente la mayoría de los eran psicólogas, creo que eran, y la mayoría de la gente que iba eran mujeres, simplemente. Entonces hicieron el estudio, pero luego con el tiempo nos ha dado cuenta que no tiene que no es exclusivo de mujeres, que en realidad es de todas las personas, de hombres, sí, también.
Hoy en día más o menos ya afecta a ambos sexos, ¿no? Más o menos.
Yo creo que un tanto por ciento muy elevado de la población lo sufre en algún momento. O lo sufres siempre, y yo creo que al final tienes que aprender a vivir con ello, porque cada vez que tienes a lo mejor un reto nuevo, un nuevo proyecto, te aparece. Yo pienso, ¿sabes?
Yo he llegado a leer que el 70% de la población sufre esto. Identificándolo o no identificándolo, ¿vale? Que no todo el mundo se da cuenta y dice, oh, tengo el síndrome del impostor. No, pero que todo, de esos 70%, todos tienen algún síntoma común con este síndrome.
Sí, sí, eso es como suele aparecer, por ejemplo, si tú sabes de algo, y te planteas a lo mejor, quizás con esto pueda, yo qué sé, dedicarme a un hobby, ¿no? Te quieres dedicar a un hobby y de repente te planteas, ¿y quién va a pagar por esto? Porque para ti es algo tan sencillo, tan fácil, lo has hecho toda la vida o lo que sea, y dices, pero esto no es nada, esto no tiene importancia. Realmente alguien se va a interesar por esto que hago yo, ¿no? Y ahí realmente estás sufriendo el síndrome del impostor, porque no estás siendo ni realista, ni estás mirando datos, ni estás haciendo un estudio real, ¿no? Ni viendo gente que ya a lo mejor viva de eso o no, ni nada. Y sí, eso pasa muchísimo, pasa muchísimo eso.
Totalmente. Y... incluso se conocen casos de personas conocidas, personas de éxito, que han hecho alguna declaración que también nos recuerda un poquito a este síndrome del impostor. Por ejemplo, Maya Angelou, que si no recuerdo mal, has hablado hace poco de ella o has tomado una frase de ella hace poco en un vacío, ¿verdad? Sí, en un superlunes. Cuando vi la frase que había dicho, me acordé del vacío. Pues ella misma es una escritora, dijo algunos años que después de escribir 11 libros, aún de vez en cuando le viene ese pensamiento a la cabeza que le dice, ahora me van a descubrir, he estado engañando a todo el mundo todo este tiempo y ahora me van a descubrir. O sea, como que ella misma no se cree que después de 11 libros es capaz de escribir un libro, ¿no?, y de que a la gente le interese lo que tiene que decir.
Vamos, que aún se asombra que realmente la gente la lea, ¿no?
Claro.
La verdad que es curioso.
Y también hace poquito, hace un par de años o tres, Tom Hanks, cuando presentaba una de las últimas películas, también hacía unas declaraciones similares, ¿no? Decía que era muy difícil vivir con la duda constante sobre sí mismo y con el pensamiento de que en cualquier momento la gente iba a descubrir que es un fraude y le iban a despojar de todo el reconocimiento que había tenido hasta ahora. Entonces, bueno, ahí vemos un poquito que es muy similar, ¿no?, a lo que estamos diciendo. Hay gente que está reconocida, que se sabe que son buenos actores, actrices, escritores. Incluso creo que Michelle Obama en alguno de sus declaraciones dijo algo así. Vamos, que son gente que tienen el éxito reconocido, ¿no? Entonces yo también me pregunto, si a esta gente se les pasa estas cosas por la mente, ¿qué no se nos va a pasar a nosotros, ¿no? Que no tenemos. Claro.
No, no, se nos pasa. Yo creo que al final todos somos personas y todos pensamos y nos vienen las mismas cosas, creo yo. Yo pienso que no, no está ligado a si eres, tienes éxito o no, sino como persona ya de por sí le damos mucho a la cabeza. Y estamos todo el día pensando y mira posibilidades. Y eso nos pasa, da igual si tienes éxito o si te va todo mal.
Sí, unos más que otros, lo de darle a la cabeza, pero yo creo que más que menos siempre nos hemos encontrado alguna vez, en algún momento, en esta situación de la duda, ¿no? Como decías, en uno mismo. Y ya no solo en el plano laboral, sino creo también que en las relaciones personales, porque he leído por ahí algunos casos de personas que incluso, no sé, sentían de alguna manera que no son merecedores del cariño de la otra persona, o que de alguna manera han conseguido engañar a esa persona para caerle bien o para que quieran pasar tiempo con ellos y que en cualquier momento se van a dar cuenta del engaño, ¿no? Entonces, bueno, llega a un límite esa duda en la propia persona que puede tener efectos bastante serios, ya no solo con un hobby, pero sino también en la autoestima, ¿no?, de la persona.
Sí, es que todo yo creo que radica ahí, la autoestima, la seguridad y el creer en ti mismo, yo pienso. Hazte cuenta que muchas veces lo que hace esto, todos esos pensamientos de que no crees merecedor o piensas que aquello no a nadie le va a interesar, lo que hacen al final es pararte y que nunca empieces aquello que quieres empezar. ¿Sabes? Lo de parálisis por análisis, ese tan famoso, que quieres estar súper preparado para antes de empezar, vas a hacer 1.000 cursos antes de empezar. Todo esto lo que hace es pararte y es esto mismo. ¿Sabes? No, no tienes éxito, pero es que ni siquiera empiezas el camino para poder llegar a conseguir aquello.
Sí,
Porque ya
sí.
tú mismo te paras y te pones la barrera y decís, no, esto no.
Exacto, el propio miedo te paraliza. Mira, yo tengo un ejemplo de un amigo que se ha cambiado varias veces de trabajo y nunca, él realmente nunca ha aplicado a un trabajo, nunca ha enviado un currículum, ¿vale? Es un poco surrealista, sobre todo en la España en la que vivimos, pero en la última ocasión le suelen contactar por LinkedIn. Entonces él tiene su currículum en LinkedIn y suelen contactarle. Y esta última vez le contactaron por LinkedIn y bueno, le hicieron una oferta, le dijeron que se le interesaba y bueno, que si quería hacer una entrevista. Entonces él dijo, bueno, no tengo nada que perder, tengo mi trabajo, estoy contento en mi trabajo, pero bueno, vamos a ver qué me cuenta esta gente, ¿no? Y pasó una entrevista, pasó otra entrevista con un cargo superior, pasó otra entrevista y pasó una cuarta entrevista, ¿vale? Así como quien no quiere la cosa, solo para escuchar. Y finalmente, después de la cuarta entrevista, le ofrecieron el puesto. Y aquí es donde se le empezó a complicar en la cosa. Porque es donde empezaba a comentarme, no sé qué hacer, estoy muy nervioso, y si no les gusto, y si digo que sí, dejo mi trabajo y luego no funciona, que bueno, hasta cierto punto, ¿no? Es normal. Pero empezaba a decir cosas como, ¿y si luego me contratan y ven que no valgo para el puesto? ¿Y si me piden que tenga, pues no sé, no recuerdo exactamente, pero imagínate que sea experto en Excel y no lo soy? Y si, ¿sabes? Con el easy y como diciendo, no, es que claro, me he vendido muy bien en la entrevista y ahora les he contado una milonga, les he contado esta historia que realmente no soy. Yo no soy, o sea, me he vendido muy bien, piensan que soy más inteligente de lo que soy realmente. Y me contaba todas estas cosas así, obviamente, no una detrás de la otra dentro de la conversación. Y yo pensaba, esto le está frenando, ¿no? Está impidiendo que dé lo mejor de sí mismo porque realmente, no sé, como que tiene miedo de que la otra persona piense que es un fraude, pero no es un fraude, porque yo le decía, has hecho varias entrevistas con diferente personal de selección. Luego, aparte, que nadie sabe de todo, ¿no? Todos tenemos que aprender, lo importante es eso, tener ganas de aprender. Si necesitasen algo en específico, te lo hubiesen dicho en la entrevista. Si no tuvieses ese nivel de idioma, porque luego también había una parte de idioma, y le decía, es que no sé si voy a saber con el idioma tal, y decía, pero es que te han hecho una prueba de idioma. Si no tuvieses el nivel suficiente, no te habrían dicho que sí. Y hasta el punto de que al final le decía, mira, arriésgate, es una buena oportunidad, es un buen sueldo, inténtalo. Intenta estar abierto para aprender y para, ¿sabes?, ser adaptable para que puedas adaptarte a la nueva empresa y a los nuevos conocimientos y la nueva posición, pero no dejes que esto te frene. Y te digo que estuvo a punto, pero a punto de decir que no por todo esto. Y yo lo leía, incluso le mandé el link, el enlace a la Wikipedia del síndrome del impostor, porque le decía, es que tienes el síndrome del impostor del libro. O sea, me estás diciendo cada una de las frases que me dices, me hace pensar en eso. Y bueno, finalmente no rechazó el trabajo, dijo que sí, pero ya te digo, creo que empieza dentro de un par de semanas y está muerto de miedo, porque está convencido de que no vale para el puesto y que le han contratado porque les ha engañado.
Pero bueno, que tenga nervios es normal. De todas maneras, ¿qué puede pasar? Si claro. Es que al final te tiras a la piscina y ya está. Si, no hay ningún trabajo en que tú llegues y ya lo sepas hacer.
Exacto.
Porque es así, por mucho que hayas estudiado, por mucho tal, cuando llegas allí tienes que adaptarte a los programas que tienen, a la forma de trabajar que tienen, a todo. Y si, eso es así. Entonces, si tú realmente tienes los conocimientos y tienes la valía, lo demás es aprenderlo.
Exacto, y que hoy en día también en todas las empresas tienes un periodo de prueba, en todas las empresas te dan más o menos una formación, pero a lo que voy, que a veces, incluso ya te digo que esta es una muy buena oportunidad y estuvo a punto de dejarla pasar por los propios, no sé si decir, prejuicios que se estaba poniendo en sí mismo, ¿no? O sea, que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. Y también, bueno, lo hemos hablado así más o menos en general para dar una idea general de qué es el síndrome del impostor, pero a mí me gustaría saber cómo de común tú crees que, que es este síndrome en el mundo del podcasting, en lo que nos afecta a nosotros.
Yo creo que lo padecemos casi todos.
Yo también,
a ver,
creo.
Cuando vas a empezar, cuando te empiezas a plantear que quieres hacer un podcast, ya estás convencido, tardas muchísimo en arrancar, porque no te ves preparado, que si no tienes la habitación insonorizada, no sé qué, que si el mejor micrófono, que si este no, al final ni sabes, ni naces sabiendo, ni nada, o sea, tú tienes que tirar a la piscina, tienes que ponerte a grabar y escucharte, acostumbrarte a tu voz, y todo eso. Sin embargo, esperamos a que sea todo perfecto. Y eso no es imposible.
Nunca es perfecto. Porque tú y yo llevamos ya bastante tiempo, podemos decir que llevamos más de un año, y nunca es perfecto. Siempre estás buscando ese plus, ese extra de calidad, o ese, a ver, una prueba con esto, una prueba con lo otro. O sea que, perfecto. Si esperamos a que fuese perfecto, no empezaríamos nunca.
Exacto. Pero sí que nos pasa, parece como que necesitamos, vamos, y porque no hay una carrera, porque si no, diríamos, tenemos que estudiar las carreras.
Pues sí.
Y yo creo que eso nos pasa muchísimo.
Y luego también algo que leo en el grupo de Telegram de la Unión Podcastera es el tema de cuando alguien dice que quiere empezar el podcast y le solemos preguntar, ¿no? Pues qué tema, sobre qué vas a hablar, ¿no? Y a veces las respuestas es, pues mira, me gusta este tema, pero claro, es que yo no soy experto en nada, no sé cómo enfocarlo, me estoy planteando por qué querría la gente escucharme a mí, a quién le va a interesar, ¿no?, lo que yo tengo que decir. Y estas son preguntas que yo creo que a todos nos han surgido en algún momento, sobre todo durante los primeros meses o quizás incluso durante la preparación. Y una vez escuché a alguien decir que un experto es aquel que sabe más que su audiencia.
Exacto. Es que eso te iba a decir yo. siempre sabes más, sabes, si tú aprendes algo, sabes más que aquel que todavía no sabe nada de aquello, como tú estabas a lo mejor hace unos meses.
Exacto.
O sea, tú puedes compartir lo que sabes, siempre habrá una gente que esté por debajo, pero eso es así. Entonces, eso de ser experto, yo es que esa palabra no... Uno se convierte en experto, en todo caso, a lo largo del tiempo, de los años, ¿no? Según va aprendiendo.
Sí, que... Es muy subjetivo, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que sepa más que tú. Entonces, si estás esperando a sabértelo todo, a estar perfectamente preparado para empezar un podcast, pues... Repito, yo creo que nunca vas a empezar, porque nunca vas a estar perfectamente preparado.
Mira, yo por ejemplo, te voy a poner mi caso. Yo leía y muchísimos blogs de productividad, de los más, de GTD, estos que, que son los mejores aquí en España y tal. Y claro, yo fui aprendiendo con ellos, iba practicando, haciendo mis cosas. Y llegó un día en que eso que empiezas a leer artículos dice... Esto lo podía haber escrito yo, o sea, no me dice nada nuevo, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo pensé, bueno, pues igual realmente yo podría escribir sobre esto. Desde mi punto de vista y lo que yo he aprendido, es como si, y no porque ni yo ni de coña pensaba estoy a la altura de esto, no. Porque esto me da a mí 3.000 vueltas. Pero lo que escribían, ya como que había llegado a un punto.
Sí.
¿Sabe? Entonces, ya yo me planteé, pues igual podía hacer un blog, ¿no? Que fue lo primero que yo pensé. Lo del podcast ya fue más tarde, pero ni pensaba que era experta ni nada por el estilo, pero de repente dice, oye, pues igual el camino que yo he andado, que llevo ya unos cuantos años, pues igual le puedo ayudar a otro a que lo haga más rápido o simplemente compartir formas de hacer que le pueden valer, ¿sabes? No pretendo otra cosa con el podcast. Pero es eso. Y yo me encontraba que aquellos eran, vamos, dioses en esto de la productividad. Y lo siguen siendo, porque siguen siendo gente que está muy por encima de lo que yo pueda aspirar, ¿no? Pero bueno, a alguien le puedo ayudar.
Exacto. Y que luego hay público para todo el mundo, quiero decir, para cualquier persona puede tener su público, puede ser mayor o puede ser menor, ¿no? Pues si tomamos como ejemplo... los podcasts, pues hay podcasts que están mejor hechos o, no sé, de manera más profesional, quizás tienen más recursos, incluso recursos hablando de tiempo, ¿no? Por parte del podcaster, si es un podcaster amateur. A lo mejor tienen esa posibilidad de invertir más tiempo, recursos en el podcast, están mejor hechos o a lo mejor están grabados en un estudio profesional. Luego, bueno, es normal, ¿no? Quizás tienen buena promoción, tienen buen marketing, estas cosas, pues es normal que les siga más gente, pero sigo pensando y creo que hay público para todo tipo de contenido y que, por ejemplo, una de las preguntas que te comentaba yo antes, ¿no? ¿Por qué va a querer la gente escucharme a mí? Yo creo que hay que pensar también, sobre todo en el mundo del podcasting, que está, como siempre decimos, empezando, no está en este boom en el que está YouTube desde hace algunos años. Creo que es importante tener en cuenta que mucha gente escucha por afinidad con el podcaster.
Exacto. Es que la forma en que tú comuniques, eso es tan importante como el contenido muchas veces. O sea, muchas veces escuchas por la voz, por la forma de comunicar, por lo que dice, y incluso hasta temas que no te interesan, porque como norma no los buscaría, pero si lo dice aquella persona, voy a escucharla. ¿Sabes? Entonces... La comparación, sí, es verdad que hay gente que a lo mejor hace unos audios perfectos y todo lo que tú quieras porque tienen muchos medios, pero el sello que tú dejas, el mío es distinto que el tuyo.
Pues sí, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y ya no solo cómo lo cuentes, sino también, pues eso, que cuando escuchas a una persona, imagínate, todas las semanas, durante unos meses, al final ya esta persona como que se hace, no sé, parte de la rutina, ¿no? Parte de la familia. Y lo que tú dices, escuchas a esa persona aunque hable de un tema que no te interesa, ¿no? Que es lo interesante.
Después muchas veces gente que dice, no, voy a hacer de una temática, un podcast de una temática en que ya hay montones, por ejemplo, de tecnología o de tal. Pero la forma en que tú lo vas a hacer nunca va a ser igual que los otros.
Exacto.
Y eso... La gente muchas veces no lo ve o piensa que como voy a hablar de lo mismo, ¿para qué me van a escuchar a mí si aquello ya tiene la audiencia, ¿no? Y yo pienso que eso es lo que hay que un poco superar.
Sí. Sí, sí, lo que decimos. Yo creo que hoy en día en el podcasting hay público para todo tipo de contenido. Y sí que es cierto que hay muchos podcasts de tecnología y esas cosas, pero yo creo que todavía el mercado no está saturado porque cada vez hay más y más oyentes, ¿no? Y creo que el problema del síndrome del impostor es que sobre todo si no lo identificamos y si somos nuevos en esto del podcasting, puede producir desmotivación, por un lado, que creo que de la motivación deberíamos hablar también en un episodio, porque es bastante interesante, ¿no? La motivación aplicada al podcasting y de dónde sacarla. Creo que ahí puede tener mucho jugo ese tema.
Apunta, apunta.
Apunto. Pues eso, que puede producir desmotivación por un lado y por otro lado es posible que necesitemos, pues no sé, consolarnos de alguna manera o que necesitemos que otras personas nos reconforten o no sé, pensar en algo positivo, una cosa así. Porque claro, estamos inmersos en ese yo no lo valgo, yo no valgo, yo no valgo, yo no puedo, ¿no?
Hombre, aquí entraría el tema del feedback, el pedirlo. No pasa nada si te dicen, mira, esto está mal o esto se escucha mal, porque así puedes aprender y mejorarlo. Yo creo que es la forma de combatirlo, de exponerlo, porque hay veces que tú grabas y no lo publicas, te lo guardas ahí, no me gustó, voy a probar otra vez. Y al final es preferible publicarlo y que la gente te diga, pues sí, no, puedes mejorar esto, puedes mejorar lo otro, porque el feedback de este es lo que te mantiene y lo que hace que tú sigas.
Exacto. Y también el feedback, cogerlo también con pinzas un poquito, ¿no? Sobre todo los comentarios negativos, que hablaremos ahora en un momento. Pero sí, yo creo que lo importante es hacer cosas. Haz cosas. Publícalo. En el tiempo que has invertido, ¿no?, en hacer ese episodio y que no te ha salido bien, has aprendido. Porque para el siguiente ya sabrás qué es lo que no funciona. Y si no lo sabes exactamente, pues ya seguro habrás descartado un par de cosas. Entonces creo que es súper importante. Que claro, no es tan sencillo levantarse un día y decir, mira, hoy voy a estar muy seguro de mí mismo y hoy voy a creer que soy todo un profesional del podcasting, ¿no? Que si fuese así, ninguno tendríamos ni el síndrome del impostor, ni problemas de autoestima, ni complejos con nuestro cuerpo, nuestra personalidad y estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, pues eso, tener pensamientos positivos, apartar la negatividad y bueno, y ver las cosas también de una manera lógica, porque de alguna manera, cuando nos metemos en estos pensamientos negativos, perdemos un poco de vista la lógica y la realidad, ¿no?
Es que nos justificamos los pensamientos negativos. Yo es que vivo inmersa dentro de los pensamientos negativos en el trabajo. Uh-huh. Y ves que van dando vueltas siempre lo mismo y se van dando razones para justificar esos pensamientos y al final siguen metidos en la rueda y te quieren convencer a ti y tú no lo ves igual y venga otra vez y venga. Yo es que lo padezco todos los días porque yo soy de mente positiva y al final termino por si pues me voy, ¿sabes? Dejo a la persona con su historia y prefiero marcharme porque si no al final terminan metiéndose por algún lado en tu mente en algún momento. Sí. Tardas muchísimo más, pero al final en algún punto un día caes.
Es verdad, aunque tú no quieras, ¿no? El propio entorno, a veces incluso el propio ambiente, que a veces se siente la negatividad en el ambiente, ¿no? Al final, si lo dejas, por muy positivo que tú quieras ser, te acaba comiendo.
Sí, porque además son personas que necesitan que tú les des la razón. Ellos están en el plan negativo y te tienen que convencer y además les tienes que dar la razón, porque si no...
Tienes que estar tan hundido como ellos, si no, no están contentos. Sí.
¿Cómo puede ser que tú estés aquí tan feliz?
Solidaridad.
Es que, tío, mi situación laboral ahora mismo es penosa en ese aspecto, ¿sabes? Y además que se contagia. Llega un punto en que hables con el que hable, esto está fatal. Digo, joder, no puede ser, ¿no?
Bueno, pero mira, si hablamos en este sentido, vamos a darle la vuelta y ponerlo en positivo. Si hablamos en este sentido de estar todos en el mismo barco, ¿no?, en el mismo modo, respecto al síndrome del impostor, también podemos plantearnos, si tú crees que eres un impostor porque quieres comenzar o porque quieres tener un podcast donde hablas de temas que te interesen, todos lo somos, ¿no? Todos los podcasters entonces somos impostores o hemos sido en algún momento, ¿no? Cuando empezamos por lo menos. Porque ¿cuántos de nosotros somos realmente eminencias en nuestras, voy a decir, áreas de conocimiento, que suena así muy pijo, pero ¿sabe lo que quiere decir? En nuestros temas que tratamos el día a día, ninguno somos eminencias, ninguno somos doctorado en X.
Pero no necesitamos tener un doctorado, claro, para hablar de las cosas.
Exacto. Por eso digo que la persona que esté evitando empezar su podcast y pensando, no, es que yo no estoy cualificado para hablar de esto, o no porque van a ver que soy un fraude, o no porque, y si, ¿sabes? Que tienen todas estas dudas, todos hemos empezado por ahí. Si esa persona realmente cree que es un fraude por querer hablar de un tema que le gusta, y que si es un tema que te gusta, más o menos sabes, y seguro que sabes más que otras personas porque te gusta y lo investigas, ¿no? Entonces todos hemos estado ahí, todos hemos sido fraudes entonces en algún momento. Tú y yo, por ejemplo, estamos aquí sentadas hablando sobre podcasting, pero no somos unas expertas en podcasting.
Que va, muy lejos. Que va, estamos aprendiendo precisamente.
Claro. De hecho, estos episodios surgen de nuestras propias dudas e inquietudes, ¿no? De nuestras experiencias personales. Nos pasa algo, nos surge algo en nuestro podcast o así hablando algún tema, decimos, pues este sería un buen tema. Incluso en muchas ocasiones no tenemos las respuestas a las preguntas, ¿no? Pero también, bueno, haces un ejercicio de buscar información y bueno, y luego que nos sentamos aquí con toda la humildad del mundo, ¿no? Que no, que en ningún momento decimos que seamos expertas.
Pero transmite sinceridad, es decir, por eso no eres un impostor, pienso yo, porque no es algo que tú hayas leído, es algo que tú sientes, que tú sufres o que te ha pasado. Entonces hay un, transmites una sinceridad que eso ya te da, ya le da un valor a lo que dices, que podrá no ser una verdad absoluta, evidentemente, pero yo creo que eso es lo que diferencia un poco.
Sí, también el ánimo, ¿no? Para mí un impostor es con el ánimo de engañar al de enfrente. Y yo creo que, bueno, en este caso, realmente nosotros no queremos engañar a nadie, ni realmente que parezca que somos unos eruditos en nada. El caso está en hablar unos con los otros y entre todos, ¿no? Sobre todo, pues eso, cuando nos sentamos tú y yo aquí o cuando en este mismo podcast se sienta más gente a hacer una mesa redonda, la idea es compartir opiniones y entre todos tratar de encontrar si es que hay una solución correcta, pues llegar a ella entre todos, ¿no?
Sí, sí. Mira, yo hay un caso en el que veo esto del síndrome del impostor, lo veo clarísimo en el tema este del podcasting independiente o amateur. Uh-huh. Ya solamente la palabra amateur ya te está diciendo, tengo un límite. Y sí, esto, y no puedo ser profesional. O sea, ya te estás parando tú mismo, que está muy bien que lo hagas por hobby, ¿no? Y está claro que hay gente que a lo mejor sentarse a hacer un podcast es el momento que tiene para reunirse con unos amigos a hablar. Y perfecto, pero el hecho de definirlo así para mí ya es, ya te estás poniendo un techo. ¿Sabes? Y yo creo que tiene que ver con esto. Y hoy en día, por ejemplo, que entran los medios ya y toda la batalla esta que hay en profesionalizar el podcasting y tal, nos estamos comparando porque no creemos que podamos estar a la altura. Ellos tienen más medios, tienen más tal, pero en el fondo nos estamos menospreciando. Y está claro que tú no tienes los mismos medios, ni puedes contratar, ni puedes tener los mismos aparatos, ni nada, pero ellos no van a hacer lo mismo que vas a hacer tú. Lo que hablábamos antes, no tienen tu impronta, no tienen tu forma de comunicar, tienen otra cosa. Exacto. Entonces, estarnos comparando unos con otros de esa manera, por ejemplo, yo pienso que tiene que ver con esto.
Yo creo incluso que sí, y yo ya lo he hecho en varias ocasiones, y sé que hay gente que no le gusta comparar el podcasting con YouTube, pero a mí me sirve realmente para hacerme una idea de a dónde puede llegar el podcasting en unos años, ¿no? Y, por ejemplo, si nos ponemos hace 10 años atrás, cuando las televisiones tenían unas cuotas de audiencia increíbles, y entonces nacía YouTube, y la persona que se ponía delante de la cámara a grabar, obviamente si te pones delante de una cámara a grabar y lo subes a internet, es con el ánimo de que alguien te vea, ¿no? Y alguien te escuche. Pero realmente Yo creo que el ánimo de esa persona no era llegar a unas audiencias de un programa de televisión, ¿no? Sin embargo, han pasado los años y vemos en YouTube vídeos y canales con 12 millones de suscriptores, con 20 y pico millones de suscriptores, vídeos con, pues, de eso, 12 millones de visitas, con lo cual están en muchas ocasiones, y YouTube como plataforma está compitiendo directamente con la televisión tradicional, ¿no? Entonces yo creo que esto es un poco también en el podcasting, con esas redes de podcasting que entran ahora o con esos servicios más profesionalizados, ¿no? Yo creo que no vamos a poder en el corto plazo compararnos con ellos. Ellos tienen 5.000 escuchas. Es muy difícil que una persona que está sola en su casa, que no tiene un equipo de marketing detrás, que no tiene un equipo que le hace promoción, que no puede permitirse, por ejemplo, traer a personas de gran nombre, ¿no?, para ser entrevistadas en su podcast, o que no puede hacer una ficción sonora como hacen otros. Quiero decir, hay que conocer las limitaciones de cada uno. Pero es que tampoco el objetivo creo que sea, cuanta más descargas mejor, pero tampoco creo que el objetivo nuestro como podcasters independientes, digamos, no amateurs, pero independientes, sea el mismo que el de estas grandes plataformas, ¿no? Yo creo que nos vamos a beneficiar de los oyentes que ellos traen, porque ellos están buscando las habas, como se suele decir muy bien, pero ese no es el objetivo. Y aún así, y aunque ese fuese el objetivo, pues los canales de televisión siguen siendo los canales de televisión, y hay gente que sigue viendo las series o las noticias o lo que sea en los canales de televisión, y luego hay gente que prefiere ver a una persona que está sentada encima de su cama, en su habitación, y te está contando a lo mejor lo mismo que te han contado las noticias, pero de otra manera, de una manera más cercana, y yo creo que eso también se aprecia. Entonces, pues tanto el perfeccionismo como las comparaciones yo creo que son odiosas, y tenemos un poco también que ponerlo en perspectiva.
Sí, sí, yo coincido contigo perfectamente. Es que para mí son cosas un poco distintas, ¿sabes? Es decir, es válido tener diferentes líneas de actuación y hacia dónde quieres ir y distintas metas. Y eso no quiere decir que yo, como hago esto de esta manera, pues claro, no, porque me voy a comparar con alguien que hace algo que no tiene que ver con lo que yo, o como yo lo enfoco, ¿no? Uh-huh. Entonces yo pienso que ahí nos perdemos un poco. Yo pienso que lo que hay que hacer es dedicarnos a intentar tener, pues, un buen audio. Al fin y al cabo, el podcast para mí es una experiencia sonora que va a tener el oyente. Y entonces intentar que tenga la mejor experiencia sonora posible, según como tú lo has concebido y como lo has diseñado. Más que estar comparándonos en si tengo más medios o menos medios, ¿no?
Exacto. Y yo creo que todas las, no sé si decir dificultades técnicas que podamos tener, o el propio hecho de no ser un experto en la materia, se puede suplir con cercanía con el oyente, perseverancia con respecto al contenido, dedicación hacia el podcast y querer aprender, ¿no? Cómo transmites lo que cuentas, y el querer aprender y querer saber más. Yo creo que eso luego también transpira en la persona que te está oyendo, ¿no? Que puede intuir lo que hay detrás de la voz.
No, y que la evolución que tú sufres y el aprendizaje lo dejas en el podcast también. Y el que te escucha desde el principio a ahora ha visto esa evolución y como que la ha compartido contigo. ¿Sabes? Yo creo que, no sé, eso para mí tiene un montón de valor.
Sí, también la evolución ya no solo en el podcast, sino a nivel personal también, ¿no? Lo que te llevas tú de, no sé, fijarte más en cómo suenan las cosas, vas por la calle, te vas fijando en, no sé, los sonidos, que si la radio, si la escuchas un momento, o pues eso, la gente que sube vídeos a YouTube, pues se va fijando y aprende a editar vídeos, ¿no? Y pues eso, el hecho de seguir aprendiendo, los que hacemos podcast, pues a lo mejor hemos desarrollado un poquito lo que es la locución, no la locución como todo este tema de impostar la voz, pero la expresión oral, ¿no? Intentar expresarnos mejor, intentar no dar tantas vueltas para transmitir una idea. Yo creo que todo eso, quien más, quien menos, siendo un tipo de podcast o otra temática diferente, todos hemos intentado que se nos escuche bien, la dicción, pronunciar bien, abrir la boca al hablar, todas estas cosas que a lo mejor al principio eran un hándicap y que luego se va viendo la evolución de todos nosotros.
Es que al final lo vas aprendiendo casi y te va saliendo solo. Uh-huh. porque vas cogiendo soltura delante del micro. Y yo creo que eso nos pasa a todos al principio. Yo, por lo menos al principio, estaba súper nerviosa. Y siempre estás súper tensa y con el tiempo, pues ya es todo eso lo vas perdiendo. Siempre impone un poco. A mí todavía me impone un poco sentarme delante del micro. Pero enseguida como que te olvidas. O yo he conseguido aprender a olvidarme, ¿no? De que estoy hablando al micro. Porque al final, sin intentar ver que estás hablando a otra persona, consigues olvidar el micro y poner a una persona, ¿no?
Exacto, como que te abstraes, ¿no?, de tu contexto y te pones en el contexto de la persona que te está oyendo. Y sí, luego estaba el feedback que comentabas antes, los comentarios, tanto negativos como positivos. Y aquí ya lo hemos comentado alguna vez, que los podcasters es otro hándicap que tenemos, porque el podcasting normalmente no es un formato que se consume en exclusiva. No te sientas, igual que te sientas a ver la tele a lo mejor y solo ves la tele, solo estás viendo la tele. Normalmente el podcasting lo haces mientras haces otras tareas. Mientras conduces, mientras caminas, mientras sales a correr, mientras estás en el gimnasio, mientras lavas los platos, todas estas cosas. Entonces quizás es más difícil conseguir feedback. Y lo que creo que es bueno es que cuando realmente alguien se toma la molestia de escribirte algo, hay dos opciones. O te escribe para darte la enhorabuena y decirte que es algo que le está gustando, o te escribe para hacerte una crítica constructiva, que para mí, sinceramente, es incluso más valioso, ¿no?, que las personas que nos escriben para decirnos, oye, que me ha gustado, siga así.
Sí, sí. Porque así puedes aprender y mejorar. Me tienes que mirarla bien lo que te está diciendo, pero yo pienso que eso siempre es beneficioso.
Exacto. Entonces yo creo que, para resumir un poco, yo diría que del síndrome del impostor nada, ¿no? Que ninguno de nosotros somos impostores porque no tenemos ninguno la intención de mentirle al oyente o de engañar al oyente a que piense que somos, pues no sé, unos expertos en algo o que vamos a... No sé, no le estamos vendiendo nada, ¿no? Realmente, al menos en un principio, no estamos vendiéndole nada al oyente, ¿no? Simplemente, pues, enfocarlo como que queremos que la gente pase un buen rato. No sé, yo lo enfoco así. Que la gente pase un buen rato, que si puede aprender algo de lo que nosotros decimos, pues estupendo. Y si no, pues nosotros aprendemos de lo que dicen nuestras personas también.
Yo creo que hay que tomar acción y luego intentar buscar esa comunidad alrededor del podcast que hace. Ya lo hablaban el otro día en el episodio anterior. Lo importante, ¿no?, de lo que es tener una comunidad para hacer feedback. Y yo pienso que eso sí que hay que buscarlo. Y eso te ayuda a que no pienses que seas un impostor, porque te rodeas con gente realmente que está interesada en aquello que estás diciendo. Y bueno, recordarles que de este año hemos empezado la Unión Podcastera una newsletter a la que invitamos a todos a que se suscriban para que estén informados, bueno, de todas las noticias que salen alrededor del podcasting, que son interesantes para nosotros. Así que si no están suscritos, pues pueden ir a la página web de uniónpodcastera.com y allí suscribirse. Y por otro lado, también hemos abierto un Patreon para que todas aquellas personas que quieran colaborar con la Unión Podcastera pues tengan un lugar donde hacerlo. Y bueno, evidentemente, todos aquellos que entren en Patreon para apoyarnos, pues serán nombrados en los episodios y en la newsletter. Que date cuenta que casi todos los proyectos que hacemos en la Unión Podcastera están abiertos a todos los miembros y a todos los podcasters que pertenecen, ¿no?
Exacto. Pues nada más, hasta aquí el episodio de hoy, Laura.
Pues nada, ya volveremos otra vez. El mes que viene.
El mes que viene. Un abrazo. Chao.
Venga, chao.